cazador veloz. En manada con amigos era el velociraptor.
Una descripción, yo creo que de lo más aclaratoria, Leire, sobre los dinosaurios.
El rap de los dinosaurios.
El rap de los dinosaurios.
Pues fíjate yo que pensaba que ibas a caer en la clásica banda sonora.
Por eso quería evitar.
De Jurassic Park, que seguramente no la hayan puesto en ninguna entrevista a nuestro invitado. Es verdad. Bueno, pues vamos a hablar efectivamente de los dinosaurios, no solamente del T-Rex, sino pues de todos.
Claro.
De todos ellos y del conocimiento que se tiene cada vez más de lo que eran pues estos animales ya extintos que poblaron nuestro planeta. ¿Mm? Lo vamos a hacer a cuenta de un libro que es pues más que interesante, ¿eh? Eso no estaba... Mira, ahora sí, ahora ahí podemos...
Ah, ¿quieres?
Bueno, podemos caer en el tópico. Además, creo que nos consta que le gusta mucho la saga de Parque Jurásico.
Adelante.
Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios, es como se llama este libro. Lo firma Francesc Gascoyuna, él es paleontólogo, conocido en las redes sociales y reconocido en las redes sociales y en su cuenta de YouTube como Paco Zoico, que nos atiende unos minutitos pues precisamente para hablar de los dinosaurios. Habida cuenta, además, no olvidemos el calendario, que este pasado sábado era el Día Mundial de los Fósiles, que es buena parte de su trabajo, de lo que se trae entre manos en su día a día. Buenos días, Francesc.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, pues encantadas de conocer un poquito más de la historia de los dinosaurios, que bueno, que es verdad que siempre pues nos ha fascinado, ¿no? Y es algo de lo que también hablas en este libro, desde que somos muy, muy pequeñitos, parece que se mezcla, no sé si mitología, dragones, magia, pero es verdad, y ciencia, mucha ciencia, pero es verdad que siempre nos ha deslumbrado un poco, ¿no?, el mundo de los dinosaurios.
Eso es, desde siempre, en todas las escalas temporales posibles. Cuando somos pequeños nos fascinan, pasamos por una especie de edad de altos intereses muy intensos, entre los 3 y los 6 años, y los dinosaurios suelen ser uno de los temas de interés más grandes, ¿no? También los trenes, por ejemplo, también hay muchos niños y niñas a los que les fascinan, la astronomía también, pero los dinosaurios siempre se llevan como la palma, ¿no? Y también a un nivel temporal mucho más dilatado, a nivel histórico, desde que empezaron a encontrarse los primeros fósiles que pudieron ser reconocidos como de animales que estaban extintos, también nos interesamos muchísimo. Y hubo un gran interés social, hasta el punto de que unos pocos años después de haberse descrito los primeros dinosaurios, ya había unas primeras esculturas de tamaño real, claro, con la interpretación que se les daba entonces, ¿no? Pero siempre hemos tenido esas ganas de, digamos, consumirlos en nuestro ocio cultural, más allá del mero interés académico.
Claro, hombre, tenía que ser fascinante verles, como describes en el libro, en el Crystal Palace, en Londres, ¿no?
Exacto.
Ahí nació la dinomanía, podríamos decir, en el siglo XIX.
Exacto. Nada más describirse los primeros dinosaurios, la dinomanía nace. Este interés social por los dinosaurios va de la mano de su descubrimiento. Nos interesan como sociedad, como personas, individualmente y colectivamente nos interesan estos dinosaurios en cuanto se empiezan a descubrir. Uh-huh. Y es por eso que yo siempre abogo por no dejar de lado la cultura popular y las adaptaciones que se les dé, porque es una lástima, es un foco de interés muy, muy, muy grande. Y a todos los científicos y las científicas nos interesa que el público se interese, valga la redundancia, por nuestro campo de estudio.
Aunque eso suponga que a veces os llevéis las manos a la cabeza, me imagino, con la cultura popular o con algunas incorrecciones, ¿no?, en las que incurrimos pues desde el mundo del cine o nosotros mismos, que podemos meter la pata y hablar de, yo qué sé, de reptiles del pasado o meter la pata y decir, madre mía.
Bueno, eso es una cosa que es inherente. Al final siempre somos los más exigentes los que trabajamos en ese propio tema y es completamente normal que este rigor se relaje en otros ámbitos. Tampoco en otros ámbitos existe un concepto igual de un rigor absoluto. En el mundo del entretenimiento el rigor se tiene en cuenta en la medida de lo posible, pero hay muchas manos, ¿no? Por ejemplo, detrás de una producción como una película hay muchas manos, muchas productoras, muchos intereses y al final, pues, que al final tenga la cola en la posición exacta en la que debería tenerla es algo que a esta gente no les preocupa. Y eso es algo que deberíamos aprender y dar por hecho. Yo siempre digo lo mismo, una película en la que el dinosaurio esté bien hecho, a mí me sirve pues para usar ese dinosaurio como ejemplo, ¿no?, para poder enseñarlo y me divierte y al mismo tiempo que me fascina que esté bien hecho. Pero si tiene errores, al mismo tiempo esa misma película me está sirviendo a mí, me está dando pie para que yo explique cómo era en realidad.
Estoy pensando en las primeras personas que hallaron los primeros huesos y las dimensiones. Supongo que en principio la sorpresa sería mayúscula y claro, un mundo de investigación y de realidad con la que no se contaba se abrió en ese momento, ¿no?
Totalmente. En realidad, yo creo que el punto de inflexión es cuando en plena ilustración hubo un naturalista francés que fue Georges Cuvier, que digamos que fue la primera persona que se dedicó a estudiar la anatomía de los animales, ya no solo los fósiles que encontraba, sino la anatomía actual, y fue la primera persona que se dio cuenta de que había diferencias en lo que se encontraba enterrado, por así decir, y lo que se encuentra hoy vivo sobre la Tierra, ¿no? Y fue la primera persona que habló de extinción, y eso ya fue un bombazo para nuestra concepción del mundo. Imaginaos, teníamos una concepción muy, muy fijista, en la que nada cambiaba, teníamos la concepción pues, de que desde la creación a manos divinas del mundo no había habido cambios, ¿no? Y de repente vemos que no, que ha habido vidas pasadas, ¿no? Digamos, formas de vida en el pasado, y eso pues fue revolucionario. Y cuando empiezan a encontrarse estos fémures enormes y demás, pues imagínate.
Claro, es que absolutamente, igual ha sido lo que más me ha sorprendido a mí del libro, ¿no? El ir viendo cómo esos descubrimientos tenían que encajarlos en su discurso o en sus pensamientos o en sus creencias o en su conocimiento de la época, ¿no? Y cómo era válido todo lo que claro. ellos iban aportando en ese momento, con lo que se sabía en ese momento.
Sí, claro, al final, con el estudio de la historia de la ciencia, eso mismo, yo creo que es lo mismo que cuando estamos estudiando la pura historia, y tengo muchos colegas historiadores y creo que estarán de acuerdo conmigo, en que la historia puede ser analizada, podemos aprender de ella, pero no debemos necesariamente de juzgarla bajo nuestro prisma actual.
Yeah.
Entonces es completamente normal que la gente encontrara unos huesos y tratara de encajarlo en su concepción del mundo y de una creación divina y de una naturaleza en equilibrio que no cambia. Pero no es porque lo intentaran forzar a malas, por así decirlo, sino porque simplemente no concebían otra manera de ver el mundo. La visión que se tenía era otra, y entonces las interpretaciones que se hacían también eran otras.
Claro, claro. Pasa lo mismo, como has dicho, con la cola, ¿no? Que a veces las hemos visto en, yo recuerdo, películas muy antiguas, ¿no? Con la cola del T-Rex arrastrándola por el suelo, claro.
Sí.
Claro, igual en ese momento no se sabía cómo llevaba la cola, o incluso algo en lo que tú sueles incidir mucho, el tema de las protoplumas, ¿no? Que algunos dinosaurios tenían, y claro, no lo hemos aprendido hasta hace 2 días.
Exacto, y es de nuevo completamente normal, porque los primeros dinosaurios que se encontraron eran, pues eso, digamos que estaban más lejanamente emparentados con las aves, tienen muchas características en sus huesos que los clasifican claramente, ¿no? como parientes de los reptiles, con lo cual es normal que se les haya representado siempre totalmente escamosos.
Yeah.
La revolución de descubrir que las aves son un grupo especializado de dinosaurios y que muchas características de las aves aparecieron ya entonces, ha sido un descubrimiento paulatino que además yo creo que hemos tenido mucha suerte los paleontólogos y paleontólogas de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, porque hemos podido asistir en directo a esa revolución, a esos descubrimientos. Y eso es algo que después enseñarán los libros, como que estos dinosaurios son así, y que las aves vienen de aquí y se dará por hecho, ¿no?
Claro.
Y nosotros hemos asistido en directo a cómo se ha ido formando todo este descubrimiento.
Sí, sí, tiene que ser guay, ¿no? Vivirlo en el momento presente. Eso es comprensible, que se vayan aprendiendo cosas nuevas y que vayan cambiando,
siempre,
¿no? Los libros de historia y de ciencia. Lo que ya no es tan comprensible, me imagino, Francesc, que es el tema del negacionismo de los dinosaurios, o sea, gente que directamente dice que no existieron, que os lo estáis inventando todo y además para forraros a manos llenas, o al revés, incluso los que creen los, no sé si decir, positivismos de los dinosaurios, quienes creen que igual en alguna selva remota hayan sobrevivido, ¿no? O en el lago Ness, el propio monstruo del lago Ness. No sé cuál de los dos lo llevas mal, o todo en general, o cómo lo llevas.
A ver, todo el tema este de las ideas de que pueden estar vivos hoy en día y demás, me lo tomo con bastante... me lo tomo de una manera bastante divertida, porque yo también de joven he sido muy aficionado a la criptozoología y demás, ¿no? Con lo cual, lo analizo desde un prisma bastante divertido, me divierte, ¿no? Es un tema que me parece fascinante también, y que haya ciertas leyendas donde se hable de animales parecidos a dinosaurios o a otros seres del pasado. Es un tema que yo lo encuentro divertido, fascinante, pero que una vez lo analizas desde un punto de vista muy, muy riguroso, pues evidentemente se te cae al suelo. El tema del negacionismo, mira, tiene relación con lo que acabamos de hablar. Nosotros, por ejemplo, hemos asistido en directo a cómo se forjaba el conocimiento de dónde vienen las aves y por qué algunos dinosaurios estaban emplumados y este tipo de cosas. Entonces, te he dicho que en el futuro esto se enseñará como que es así y ya están los libros. Quizá en el futuro aparecen de repente negacionistas que no se creen que las aves son dinosaurios o, ¿sabes? Porque ya se enseñará como algo que se da por hecho. El problema quizás, yo creo que ante negacionismos, ya no solo como con los dinosaurios o antivacunas, sí, terraplanismo, sí, sí, y demás, yo creo que ante ese tipo de negacionismos que afloran en pleno siglo XXI, los científicos, científicas y gente que trabajamos en divulgación debemos hacer un poco autocrítica. Porque igual se está haciendo mucho hincapié en enseñar los hechos y los descubrimientos y no se está haciendo hincapié en enseñar cómo llegamos a ellos, ¿no? Cómo se analizan críticamente los datos, cómo se realizan estos descubrimientos, cómo funciona la ciencia. Porque, evidentemente, todos estos mecanismos son todos los analizas bajo un prisma completamente crítico, ¿no? Y con como buscando siempre lo que es plausible, buscando solo lo que tiene evidencia sólida, se te desmontan todos. Sí. Pero claro, durante mucho tiempo la divulgación y la comunicación científica ha sido de esto es así y punto.
Es verdad, tienes razón. Y ahí estáis vosotros, pues un buen montón de gente que estáis en las redes, que estáis en YouTube, haciendo divulgación de la buena y explicando un poquito en qué consiste el método científico. Que es verdad que los que no somos científicos, necesitamos escucharos, ¿no? Y todo ese proceso para no caer en eso o incluso para poder responder a ese tipo de afirmaciones, ¿no?
Lo intentamos.
Oye, y aquellas dimensiones colosales, que es lo que más nos sigue apabullando, ¿no? Cuando vemos imágenes de dinosaurios y cuando fantaseamos incluso, ya nos han vuelto a conseguir. Recuerdo que también las frutas eran más grandes y ahora son chiquititas y manejables, pero ya no, eso ya es imposible que vuelva a pasar, que algo se salga de madre de dimensiones.
Bueno, ha habido también animales bastante grandes desde entonces y, o sea, no todo era grande en la época de los dinosaurios. Ha habido especies que han sido más grandes antes, ha habido especies que han sido más grandes después. Uh-huh. En el caso de los dinosaurios es que se juntaban muchos factores y es que tenían a su favor muchas cosas para poder hacerse grandes. Una de las cosas, por ejemplo, que también hemos descubierto en los últimos años es que las aves, que vuelan porque tienen un esqueleto que llamamos hueco, por así decir, ¿no? Que tienen los huesos huecos, esto no es una cosa que ellos, digamos, inventaran para volar. Esto lo heredaron de los dinosaurios. Entonces, muchos dinosaurios teniendo huesos huecos podían hacerse muy grandes sin ser excesivamente pesados.
Yeah. Sí, sí.
Este tipo de cosillas pues las tenían, ¿no? Y las aprovecharon al máximo.
Claro. Sí. Ya que estáis hablando de dimensiones grandes, no me resisto a rescatar también una historia que aparece en este libro, de un fragmento, a ver si me sigue la gente en casa, un fragmento de fémur que se encontró en Inglaterra, en Cornwall, que se creía en aquella época, al parecer, que en el planeta Tierra había formas de piedras que se parecían a seres humanos o a seres de la naturaleza, ¿no? En este caso, se llegó a pensar que esta cabeza de fémur era un gran escroto petrificado de hombre humano. ¿Esto es así?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo?
Bueno, claro. Imagínate para la mentalidad del siglo XVIII cuando empiezan a tener interés, ¿no? Porque es la época también en la que empezamos como sociedad, o mejor dicho, ciertas personas, ya fuesen frailes, ya fuesen gente más bien acomodada que podía también plantearse preguntas sin tener que preocuparse por qué comer, ¿no? Que esto también es importante, que la mayoría de ciencia la hicieron hombres muy acomodados en el siglo XVIII y XIX, porque evidentemente el resto de personas no podían, no se les dejaba. Pero bueno, imagínate que esta gente empieza a verse estas formas y dice, ¿cómo es posible que esto sea piedra, pero al mismo tiempo parezca un hueso? Y claro, sí, empezaron a pensar en muchas cosas.
Uh-huh. Muchas cosas.
Sí, pero es que llegó a pensarse eso, que igual la propia tierra formaba imitaciones de órganos humanos dentro de las rocas, ¿no? Como que se gestaban, eran locuras. Y sí, evidentemente, puede que fuera el primer fósil de dinosaurio descubierto, pero se interpretó como un enorme escroto. Sí.
Le llamaron escroto humanum. Es que, hombre, puestos a pensar, sí que tenía tiempo libre el tipo que le puso el nombre.
Desde luego, tenía que tener tiempo libre, no tenía que estar preocupándose por ir al campo.
Desde luego. En la que sí va al campo o a la costa es otra persona, ¿no? Que podemos decir la primera paleontóloga de la historia, Mary Annie, que era un... Bueno, ella sí que no tenía mucho tiempo, porque efectivamente tenía que currar mucho para llevarse la comida a la boca, y sin embargo está considerada, y más que estaría, ¿no? Como paleontóloga, igual de no haber sido mujer.
Eso es. La cosa es que Mary Anning es un caso excepcional porque sí que pudo tener acceso a fósiles, pero porque en su caso era en su método de subsistencia. Ella recogía los fósiles, los vendía como curiosidades en su tienda para los turistas, y muchos naturalistas, cuando ella encontraba cosas importantes, acudían a su tienda, se lo compraban y luego ellos lo describían y se llevaban la medalla, ¿no? Entonces, sí que tuvo un acercamiento real a los fósiles, llegó a elaborar una metodología muy buena de cómo excavaba, cómo encontraba los fósiles, fue, pues eso, la primera paleontóloga, pero incluso siendo alguien que era importante para la propia comunidad científica, porque realizaba los hallazgos, jamás se le dejó participar activamente de la sociedad geológica. Uh-huh. Evidentemente, por ser mujer y por ser también, digamos, digamos, más pobre, ¿no? Por tener un origen mucho más humilde, en fin, estaba como dejada de lado.
Bueno, pues desde luego vuestro testimonio ayuda a rescatarle del olvido y ponerle donde se hubiera merecido desde el primer momento. Queríamos nosotros acercarnos a este libro, tremendamente entretenido, muy interesante, con muchísimos datos de los dinosaurios. Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios. Lo firma Francesc Gascó, Paco Zoico, paleontólogo, divulgador científico especializado en todo el mundo de los dinosaurios. Pues Francesc, muchas gracias por contarnos algunos de los detalles que recoge.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Un abrazo. Agur. Adiós.